Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
La ruta está trazada. Tú eres quien la camina. El mundo al alcance de tus oídos. Esto es En el Camino Andamos. Bienvenidos.
Mientras el llanto con voz de templo rompe la sala, regando el tiempo. Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto, y me he callado, desesperado, y escucho entonces la tierra llora. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor, y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor, y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir. En cualquier selva del mundo, en cualquier calle, sillón.
Bienvenidos, bienvenidos. Estamos en una emisión más de En el Camino Andamos. Gracias por estar aquí, gracias por escucharnos. Y acabamos de escuchar un tema de Pablo Milanés para introducirnos al tema del día de hoy, que va a estar muy interesante. Quédese con nosotros. Hoy vamos a hablar de qué son las juntas intermunicipales de cuencas. Vamos a tener dos invitados interesantes. Por un lado, la Junta Intermunicipal del Río Coahuayana, la JIRCO, que está aquí en nuestra región. Y por otro lado, la Junta Intermunicipal de Río Ayuquila, que está en la zona sureste, allá en Autlán. En un momento les voy a presentar a los invitados que nos acompañan el día de hoy. Comuníquense con nosotros, recuerden nuestro Facebook, En el Camino Andamos, donde recuerden que pueden descargar las producciones audiovisuales que hemos realizado. Y también en el canal de YouTube, Serie Documental S.A. con mayúsculas, Serie Documental En el Camino Andamos. También pueden contactarnos a través de WhatsApp 341-162-3146. Y antes de iniciar, le agradecemos a todo el equipo de producción que hace posible la emisión de este programa, en la subdirección de Radio Universidad Ciudad Guzmán, a José Quesada Cardiel, los controles técnicos César Andrade, en la producción Eduardo Moreno, y nuestro jefe de información Alonso Sánchez. Pues bien, hoy tenemos un programa interesante, les comentaba en un inicio, porque nos acompañan tres personajes bastante capaces, bastante experimentados, y los voy a presentar a continuación. Primeramente, Óscar Cárdenas, el doctor Óscar Cárdenas, que es el conductor del programa radiofónico A Ciencia Cierta, nuestro programa hermano de Radio Universidad Autlán, y el que se transmite los miércoles a las 7 de la tarde por el 102.3 FM, para que ustedes lo escuchen, lo pueden escuchar o seguir en Facebook Live también. Y también en un momento Oscar nos permite compartir dónde pueden descargar los podcasts. Oscar, gracias por acompañarnos.
Al contrario, muchas gracias, Jorge, por la invitación. Es un placer estar con ustedes en el programa En el Camino Andamos. Un saludo a toda la audiencia de tu programa. También pues a la gente que nos está escuchando en la región sur de Jalisco.
Así es, gracias Oscar por acompañarnos, al contrario es un placer para nosotros. También nos acompaña Diego Anguiano Frías. Diego es coordinador de planeación de la GIRCO de aquí de Ciudad Guzmán. Diego, gracias por estar aquí con nosotros.
¿Qué tal, Jorge? No, pues gracias a ustedes por la invitación y aquí estamos, esperemos que lo que les podamos platicar pues sea de interés para la población, dado que pues prácticamente la población es la que está inmersa en este tema medioambiental y somos los que podemos solucionar las problemáticas, ¿no?
Genial, Diego, pues muchas gracias. Y también nos acompaña Hugo Villaseñor. Hugo también es coordinador de planeación, pero de la GIRA, que está con sede en Autlán. Hugo, gracias por acompañarnos también.
Gracias a ustedes por la invitación.
No, al contrario, un placer. Y bueno, ya lo estamos viendo aquí en Skype. Hola, mi estimado Hugo y Oscar. Gracias por acompañarnos. Y bueno, les comentaba, la canción de inicio que nos solicitan es Está pariendo un corazón, Silvio Rodríguez. Y una vez que iniciamos, pues, mis estimados, que nos informaran a los que somos neófitos en esto, lo primero es, ¿qué son las juntas intermunicipales, no? O sea, se habla mucho de la GIRCO, de la GIRA, el impacto que tienen, el vínculo que han logrado con diversos municipios, la presencia institucional, y en este momento que estamos viviendo, cuando menos acá en el sur de Jalisco, unos incendios forestales tremendos, cobran mucha más importancia. Entonces, ¿qué nos podrían decir, mi estimado Hugo, Diego, que es las juntas intermunicipales?
Bueno, pues ahora sí que las juntas intermunicipales en un concepto como muy sencillo, es como una asociación de municipios que se unen para trabajar en temas ambientales en la región. Valga la redundancia, dicen por ahí, es como una agencia ambiental, ¿no? Estas juntas intermunicipales diseñadas y concebidas con el fin de brindar asesoría técnica a municipios, a gobiernos municipales, a dueños y poseedores de terrenos en temas pues medioambientales, ¿no? Manejo del territorio y demás. Y pues bueno, con esto se tiene que generar una serie de procesos, dado que los temas medioambientales, aunque se oyen sencillos de atacar, pues no es así de que, un ejemplo, ¿no? Está el río con contaminantes, pues vamos a limpiarlos entre todos, sino que hay un proceso que hay que seguir y esa es la parte donde se tiene que hacer esa parte de capacitación o brindar asesoría a los municipios o a los dueños y poseedores.
¿Y cómo surge, Hugo, las juntas intermunicipales? ¿Cómo fue que surgieron? ¿En qué momento institucional surgen?
Bien, las juntas surgen de precisamente la problemática que llegó a existir acá, por ejemplo, en la región, ¿no? En donde se había trabajado con la parte de la reserva, la biosfera Sierra de Manantlán, y se veía la importancia de conservar ese espacio. Sin embargo, no se podía dejar aislado un pedacito, digamos, de lo que es la región. Se veía la necesidad entonces de trabajar con el entorno de ese espacio que se quería conservar. En ese entorno entonces tenemos a la sociedad, y como sociedad pues usamos muchos recursos naturales, pero también desperdiciamos, ensuciamos y contaminamos. Entonces se detonó por un proceso muy fuerte que hubo de contaminación en el río, en donde se sentaron en la mesa los diferentes municipios que fueron afectados. Se sentó también gobierno del estado y el gobierno federal. Entonces los investigadores proponían un modelo que se había trabajado en otros países de asociacionismo de los municipios. Y es así como se crea, ¿no? De una problemática se crea esta fortaleza de las juntas intermunicipales para darle seguimiento y a los diferentes problemáticas. Inició con el río, pero poco a poco se ha ido abriendo y surgió desde problemas del agua, de residuos, ¿no? Que han sido los más fuertes que se han visto.
Y entonces quiere decir también, mi estimado Oscar, para integrarte a la charla, que aquí tienen que ver mucho los municipios, ¿no? Y qué es lo interesante, los procesos de gestión por lo general son muy verticales, que vienen desde la federación, desde los estados, pero aquí es al revés, aquí los municipios son los que ejercen de alguna manera un proceso que ya mencionaba Hugo de asociacionismo o colaboración, pero también de corresponsabilidad, ¿no?, en ese sentido.
Sí, exactamente. Es un enfoque bastante interesante porque participan varios actores. Como bien lo dices, los gobiernos municipales tienen un papel preponderante al tener el consejo de administración, precisamente de la Junta. y en este caso es presidida por un municipio durante un periodo determinado que ellos deciden. Entonces, el involucramiento de los gobiernos y la vinculación con instituciones académicas y con otros organismos públicos descentralizados o organismos no gubernamentales, pues es lo que les da la fortaleza a estas juntas intermunicipales. Y es un enfoque pues bastante interesante y novedoso, como bien lo dices, Jorge, no es un enfoque vertical, sino más bien es horizontal, ¿no?
Sí, bueno, y con esto vamos a hacer nuestro primer corte de estación. Estamos hablando, no le cambie, de las juntas intermunicipales, particularmente la junta del Rayo Quila, que está ubicada en Autlán, y la región, que ya nos van a mencionar qué municipios abarca, y la Jirco, que es la que está localizada aquí en el sur de Jalisco. Estamos en el camino, andamos compartiendo micrófonos con el programa hermano de A Ciencia Cierta de Autlán. No le cambie, regresamos.
Hagamos una escala. Regresamos. En el camino andamos. En el camino andamos. Continuamos.
Regresamos, estamos en el camino, andamos en una coproducción con el programa hermano de Autlán, de Radio Universidad Autlán, A Ciencia Cierta. Y si usted nos acaba de sintonizar, estamos hablando de la importancia y trascendencia de las juntas intermunicipales de cuencas, particularmente la Junta Intermunicipal del Río Cuayaguana, que es la Jirco, que está ubicada aquí en Ciudad Guzmán, y la Junta Intermunicipal del Río Ayuquila, la Jira. Y retomando la charla que teníamos hace un momento, Oscar, no sé si quisieras comentarnos algo.
Bien, preguntarle a nuestros invitados, pues cuál es la estructura de la Junta Intermunicipal, para que los radioescuchas se den una idea de cómo están conformadas y cuáles son pues sus líneas de trabajo, sus objetivos. Empezamos contigo, Diego, y luego seguimos acá con Hugo, ¿te parece?
Vale, sí. Pues, Oscar, esa es una muy buena pregunta. ¿Cómo estamos conformados? La Junta Intermunicipal en sí, por acta de creación, tiene que tener un consejo de administración. Este consejo de administración puede variar entre junta y junta, ¿no? En el caso de la Junta Intermunicipal del Río Cuaguayana, lo componen 12 municipios que son los que están asociados. Hay representación del gobierno federal por parte de la Semarnat, representación del gobierno del estado por parte de la SEMADET, y también hay representación de las instituciones educativas de la región por parte del Tecnológico, el Tec de Tamazula y la Universidad de Guadalajara, en este caso el CUJU. Entonces, todo este consejo al final son 20 consejeros que son los que ahora sí que toman la decisión, hacen y reparten las actividades, ¿no?, que se tengan que realizar. Y dentro de estos consejeros hay un consejo ciudadano, un miembro del consejo ciudadano es parte del consejo de administración, y pues bueno, de ahí se desenvuelve ahora que debe existir un presidente del consejo de administración, y en el organigrama más abajito aparecería entonces el director de la junta. Se conforma con sus dos coordinadores, uno de planeación y uno de administración. Y bueno, después, abajito del de planeación, encontramos al jefe operativo de proyectos. Ese es como cuando se abre una nueva junta intermunicipal, con esa plantilla laboral o todo ese equipo, ¿no?, de trabajo es con el que se cuenta. Y ya cada junta irá creciendo dependiendo las necesidades propias de la región, ¿no?, y las actividades que se puedan estar realizando en el espacio.
Muy bien. Gracias, Hugo. Y acá en la región del río Ayuquila, ¿cómo se trabaja en la ciudad?
Acá tenemos la conformación con 10 municipios, que son Unión de Tula, Autlán de Navarro, Ejutla, El Limón, El Grullo, Tonaya, Tuscacuesco, Tolimán, San Gabriel y Zapotitlán de Vadillo. Estos 10 municipios conforman la cuenca media del río Ayuquila-Armería. Además de estos municipios, o de cada uno de los presidentes, tenemos una silla para el gobierno federal, una silla para el gobierno estatal, una para la academia, que en este caso nos acompaña el FUTSUR, y una silla también para organizaciones civiles. Aparte también, como ya comentaba Diego, tenemos una silla para el Consejo Ciudadano, y lo que comentó Diego, ¿no?, la estructura del director, los coordinadores, la jefatura. En el caso de nosotros tenemos, aparte, un técnico que se dedica a la cuestión de sistemas productivos, todo lo que tiene que ver con ganadería, agricultura, fuego. Tenemos también otro técnico que se enfoca al tema de agua y otros dos técnicos que están trabajando la parte de educación ambiental. Y eso es más o menos como estamos conformados acá en la gira.
Perfecto. Y la otra pregunta sería, ¿cuáles son las similitudes entre las juntas, en este caso las de ustedes, y las diferencias en cuanto a los proyectos? Porque obviamente cada región tiene una particularidad, necesidad, una particularidad, prioridad, ya lo decían ustedes, pero también tienen sus diferencias, ¿no? Entonces, ¿cómo definen o cómo determinan cuáles son los proyectos o prioritarios para cada región? Diego.
Bueno, en el caso de la Junta del Río Coahuayana, se visualiza mucho el trabajo que los propios municipios están realizando, a los que están de alguna manera comprometidos en sus planes municipales de desarrollo. Esto a la par de vincularlo con el plan estratégico del estado, y bueno, obviamente pues se hace un diagnóstico por parte de las juntas intermunicipales para ver cuál es la problemática más, ahora sí que más fuerte o prioritaria, ¿no? Estas problemáticas pueden o no coincidir netamente con lo que los municipios están comprometidos a hacer en su plan de desarrollo municipal. Y pues lo que se busca es generar ese vínculo, ¿no?, de acciones para que vayan generando estas actividades para solucionar problemáticas, problemáticas ambientales y no efectos ambientales, ¿no? Un ejemplo es si existe mucha basura y entonces en el plan de desarrollo municipal puede existir el generar un plan de recolección de residuos eficiente y demás. Bueno, ese es un efecto, el tener esa cantidad de basura es un efecto de una problemática, y la problemática puede ser una deficiencia en educación ambiental, ¿no? Entonces, atacando esa problemática específica, a lo mejor podemos solucionar ese efecto de una gran cantidad de residuos. Entonces, va un poquito orientado a eso. De esa manera es como aquí se está trabajando. Ahí les comentaba, existe estos instrumentos de planeación que tiene la Junta. Está entre el PACMUN y un propio diagnóstico, ¿no? Que cada uno de ellos se deben de estar actualizando, pero en sí pues nos regimos mucho en cuanto a lo que tanto los municipios están comprometidos a hacer como el plan estatal de desarrollo, y pues obviamente pues a la federación, compromisos internacionales y demás que existan, ¿no? Y es de ahí de donde va saliendo las líneas de acción.
Y en este caso, Hugo, ¿qué tanto a veces entra en conflicto con lo que ustedes determinan como prioridades de lo que debería hacer desde la perspectiva ambiental respecto a lo que consideran los propios municipios, ¿no? Porque bien lo menciona Diego, pero no necesariamente las prioridades de los municipios es lo que se requiere llevar a cabo como proyecto. ¿Cómo se negocia esta parte desde la parte más técnica con la parte política o la parte institucional de los municipios, que al fin de cuentas son quienes deciden, ¿no?
Bien, hay una parte importante y es los equipos de trabajo. Si bien es cierto, el líder en un municipio puede enfocarse a otros temas, también es cierto que la población en general está interesada. Es decir, los municipios siempre tienen interés. Como tú bien comentas, no es a veces el principal interés la cuestión de medio ambiente. Sin embargo, trabajamos mucho con las direcciones de ecología y esta administración hemos trabajado también muy de la mano con regidores. Entonces, sabemos que la agenda de los presidentes está saturada, pero cuando se sientan los presidentes a discutir los temas en el Consejo de Administración, que en nuestro caso se reúne cada 2 meses, ahí es el momento en que podemos discutir o como técnicos ofrecerles las alternativas también a los municipios. Y aparte de las alternativas, generalmente tenemos la visión de trabajar en conjunto. No es que de repente sea que Autlán trabaja con residuos, el Cruz trabaja con agua, sino que la cuestión es pareja. Por ejemplo, ahorita estamos haciendo acopio electrónico y se hace una campaña regional. Tal vez algún municipio pudo no estar tan interesado en el acopio electrónico, sin embargo, como estamos en conjunto, es como también le entran, ¿no? Pero generalmente, como te digo, interesa. A veces nada más son algunos medios los que nos truncan algo el trabajo.
Y en ese sentido, Oscar, la parte institucional, sobre todo la parte de nosotros como universidad, ¿qué papel juega en las juntas intermunicipales? Porque tal pareciera que a veces estamos un tanto desconectados desde la academia o desde la investigación con la parte de la gestión, ¿no?
Sí, mira, yo creo que el papel de las universidades debe ser fundamental en este sentido. A través de herramientas, por ejemplo, como los estudios de ordenamiento ecológico, acá en la región hay un plan ya de ordenamiento ecológico del territorio que fue dirigido por personal del centro universitario y en estrecha colaboración con la Junta Intermunicipal y también con la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán. Entonces, este tipo de herramientas permiten no solamente atender, como tú dices, la problemática ambiental, sino también la problemática social y económica, que en muchos de los casos, los municipios, pues, les resulta como que más importante satisfacer ciertas necesidades económicas más que la parte ambiental, ¿no? Entonces, herramientas como los estudios de ordenamiento ecológico te permite tener una visión más integral del territorio y de esa manera pues incluir elementos tanto de ambiental como socioeconómica.
Y en el caso, por ejemplo, Hugo, de lo que nos está pasando acá, mis estimados Hugo y Diego, la perspectiva de lo que tenemos ahorita de los incendios forestales que están devastando una parte importante de la zona sur, ¿qué tanto peso puede tener las juntas intermunicipales en la gestión, no tanto de la operación para apagar el fuego, sino incluso en la gestión ambiental del territorio? En este caso aquí tenemos muchas aguacateras y muchos cultivos protegidos como son los invernaderos, y de alguna manera ustedes tienen todos los elementos porque consideran que son áreas muy importantes de acuerdo al número de municipios que están integrados con ustedes para revertir este proceso. ¿Es muy complicado al llegar a hacer esto?
Sí, sí es muy complicado. De hecho, desde el punto de vista de la Junta Intermunicipal, una de las grandes limitantes es de que nosotros no somos normativos, ¿no? Entonces, algo que podemos hacer es hacer recomendaciones, tanto a dueños poseedores o al propio ayuntamiento y demás, hacer propuestas técnicas, pero eso no quiere decir que lo que nosotros digamos se tiene que respetar, ¿no?
Como la CNDH, ¿no?
Sí, somos algo así como el amigo que te previene de algunas problemáticas que puedas tener si sigues por el mismo rumbo.
Pero que no le hacen caso.
Puedes hacerle caso o lo puedes mandar al barril del Chavo del Ocho, ¿no?
Okay.
Entonces, esa es una de las grandes limitantes que tenemos, que de repente, pues, nuestra voz puede ser muy técnica y con todos los fundamentos que tú quieras, pero a final de cuentas, pues, no somos normativos, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta parte de los incendios que comentas es una de las partes que a lo mejor es un ejemplo muy 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 bueno para identificar para qué sirven las juntas, cómo podemos apoyarnos de las juntas intermunicipales y qué cosas, pues, a lo mejor ya están fuera del alcance de las juntas intermunicipales, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo claro, cuando un incendio se viene, quema parejo y no se limita a que yo empecé en, no sé, en Zapotlán y no me brinco a Gómez Farías porque soy incendio de,
entonces, de este Zapotlán, municipio, ¿no? Este municipio.
Entonces, esa es un poquito la visión de Cuenca, ¿no? ¿Cómo hacemos estrategias regionales para atención de una problemática ambiental? Y es ahí donde entra la, ahora sí, la importancia de las juntas. Las juntas lo que hace es poner en alguna mesa de coordinación a estos gobiernos municipales para que ahora se vinculen y trabajen en un bien común, ¿no? Es complicado parar a lo mejor de tajo estas cuestiones porque mucho depende, vuelvo y digo, a la parte de la educación, ¿no? De la concientización. Y pues mucho se ha escuchado de que los bosques pues son muy buenos y que nos dan agua y nos dan, pero todavía queda como muy, aunque todas las personas lo saben, todavía queda como muy en el aire, no es algo así como que en verdad lo sintamos o que estemos comprometidos en realidad. Habrá muchas personas que sí, pero la gran mayoría de las personas todavía visualizan los temas medioambientales como que hay que cuidar el arbolito, hay que amarrarnos al arbolito o hay que cuidar a los animalitos, cuando los temas ambientales pues son como mucho más grandes, se tienen que ver con una visión más integral
y más compleja, ¿no?
Así es, y para poder solucionar algo de esto, pues bueno, se tendría que empezar a desmarañar un poquito toda esta bola y empezar a trabajar con los diferentes sectores por separado para que generemos esa conciencia ambiental, esa educación ambiental, y podamos revertir estos procesos, ¿no?, de degradación que existen. Pues es algo complicado y pues obviamente una junta intermunicipal con 4 o 8 personas trabajando para una región de 12 o 10 municipios, pues en realidad son pocos. Lo que sí tenemos es un ejército de personas de instituciones y demás que se pueden generar como un cúmulo de buenas intenciones, pero hay que coordinar esas buenas intenciones, ¿no?
Okay, y con ese proceso de coordinación que después nos va a platicar ahora Hugo de la gira, que es lo que están haciendo también allá en Otlán, es que vamos a hacer nuestro siguiente corte, no le cambie, estamos hablando de las juntas intermunicipales y su importancia en ese proceso de colaboración intermunicipal. Estamos produciendo este programa en El Camino Andamos, en colaboración con los amigos de A Ciencia Cierta, programa hermano de Radio Universidad de Autlán. Regresamos.
Seguimos en El Camino. Continuamos. Hagamos una escala. Regresamos.
Regresamos en El Camino Andamos y A Ciencia Cierta. Oscar, te cedo la palabra.
Sí, muy buenas tardes y seguimos aquí en la transmisión de conjunta entre los programas hermanos en El Camino Andamos y A Ciencia Cierta. Estamos hablando precisamente sobre las juntas intermunicipales. Tenemos con nosotros a Hugo de la Junta Intermunicipal Río Ayuquila y tenemos también a Diego que nos está hablando sobre la JIRCO, la región sur de Jalisco. Y fuera del aire estábamos comentando algunas cosas que serían muy interesantes que nos comentaran, sobre todo esta proceso tan complejo que es trabajar con tantos municipios, con tantos actores que están involucrados en una región tan grande. Y bueno, nos gustaría pues que nos platicáramos, si gustan empezamos con Hugo y luego seguimos con Diego, ¿qué les parece?
Adelante.
De acuerdo. Bien, fíjate, Oscar, que desde ya hace años, desde que se convocaron las juntas, se viene haciendo un análisis de qué problemáticas existen en la región. Entonces, por ejemplo, vemos la parte de agua, la parte de residuos, la parte, como ya comentaban hace un momento, del fuego, ¿no? Entonces, se analiza las problemáticas que existen, se analizan las consecuencias, lo que está causando problemas, y se analice también, pues, cuáles son las repercusiones. A mí algo que me gusta tener en mente es que luego como sociedad queremos que todo se resuelva rápido, ¿no? Uh-huh. Y yo pienso que esto es como una enfermedad. Luego te preguntan, bueno, y oye, ¿cómo le hacemos? Tú eres el técnico. ¿Cómo le hacemos para curar la enfermedad? Bueno, primero hay que ver cuál es la enfermedad, hay que ver qué está causando la enfermedad, y obviamente sabemos que la enfermedad no se va a curar de un día para otro. Entonces, dentro de este bagaje de problemáticas, como te comentaba hace rato, nosotros como juntas formamos un programa operativo anual. Año con año empezamos a ver, junto con el equipo de trabajo, junto con los 10 municipios en nuestro caso, qué son las actividades que son prioritarias. Hemos tratado de seguir una agenda, hay alineación de políticas, gobierno del estado tiene ciertas políticas, gobierno federal también, por ejemplo, la cuestión de cambio climático, como comentaba hace rato Diego, tenemos unos planes de acción climática. Nosotros como técnicos apoyamos para que se creen estos planes que van de acuerdo a las necesidades puntuales en los municipios. Entonces, a veces cuando se tiene la política simple, digamos, sin apoyo técnico, una política se puede perder. Por ejemplo, un documento, estos planes en la gira iniciaron desde el 2013, entonces pasaron prácticamente casi 3 administraciones diferentes para empezar a ejecutar, cosa que a lo mejor sin el apoyo de los técnicos, pues, de estas juntas intermunicipales, no hubiera surgido. En el caso de nosotros, tenemos ese para acción climática, tenemos también una estrategia de manejo del fuego que se hizo junto con la Universidad de Guadalajara, y tenemos también planes municipales de educación ambiental. En estos planes se engloban las problemáticas desde la perspectiva de educación ambiental y en el otro, digamos, lo del cambio climático.
Una pregunta, y a lo mejor Diego también puede participar. ¿Cómo es que ustedes identifican esos problemas? ¿Cómo hacen ese diagnóstico? ¿Es a través de talleres participativos o es trabajando ya directamente con los municipios a través de sus direcciones de ecología o medio ambiente, no me recuerdo cómo se llaman ahora? ¿Cuál es ese mecanismo que se utiliza?
Bueno, es ahora sí que de todo un poco, ¿no? comenzamos con el trabajo directo con los municipios. Ellos por lo general nos dan como la primera pauta sobre qué es lo que le aqueja al municipio en específico. Sacamos ese recuento del grupo de municipios asociados y entonces empezamos a identificar cuál pudiera ser la problemática que causa ese síntoma que está visualizando el municipio, ¿no? Por ejemplo, acá hay mucha queja de lo de cambio de uso de suelos, la poca o la escasez de agua y contaminación de cuerpos de agua, ¿no? Entonces, analizando ya esas peticiones que hacen los municipios, empezamos a indagar sobre la información y nos damos cuenta que tenemos un acuífero ya prácticamente abatido, ¿no? Le estamos extrayendo muchísima más agua de lo que tiene. Y que es un acuífero que pues le da agua a, de los 12 municipios que tenemos, en su totalidad le da agua a 5 municipios. Y los otros ya se abastecen parcialmente de ese acuífero y ya de algunos otros, ¿no? Entonces, el acuífero Ciudad Guzmán nos dimos cuenta que es uno de los más abatidos, tiene la mayor problemática. Y pues entonces de ahí empiezan a surgir como esas líneas de acción, cómo le hacemos para ahora sí revertir esa parte del acuífero abatido, ¿no? Y pues comienza a vincular estas acciones a acciones específicas que puedan tener los municipios dentro de su plan de acción climática municipal o dentro de su plan de desarrollo municipal. En este caso generamos que nuestro ejemplo es una iniciativa, ya no es a nivel proyecto, es una iniciativa que se llama Iniciativa de Alternativas de Producción Sustentable, en donde trabajamos con las personas para que hagan prácticas agrícolas de bajo impacto ambiental, ¿no? Que hagan obras de conservación de suelo, obras de conservación de agua, prácticas de abonos orgánicos o insumos orgánicos, ¿no? En su totalidad, evitar la quema de los predios y demás.
Entonces, esto, aunque se escucha aparte de lo del abatimiento del agua, el buen manejo de los predios nos ayuda a introducir o inyectar agua a los acuíferos y pues poder rescatar algunos nacimientos. Hay un ejemplo que estuvimos logrando por acá en la localidad de Atequizayán, donde un nacimiento, gracias a una restauración que se hizo, volvió a tener un hilito de agua. Entonces, eso pues fue como un logro para nosotros, ¿no? Un pasito que dimos, pero pues luego de repente vemos cómo van incrementando en las áreas forestales las actividades, ahora sí, productivas, ¿no? Ya llámese aguacateras, llámese berries o llámese pastoreo de ganado, ¿no? Entonces, vemos cómo estas cosas crecen más rápido que lo que nosotros avanzamos haciendo estas actividades de concientización, ¿no? De trabajar con la gente, de llevar voluntarios a rehabilitar alguna área de boscosa. Y pues ahí es cuando de repente se siente ese desánimo, ¿no? Bueno, pues vamos muy lento a comparación de cómo va el proceso de degradación. Sin embargo, sí creemos que se puede mejorar pues esta situación. Y pues más que nada es ese contexto en el que nos envolvemos el que nos lleva a investigar, a ver cómo estamos en esta problemática que nos están mencionando los municipios, en estas actividades o estas estrategias que tiene el propio gobierno del Estado federal. De ahí se genera más información y de ahí sacamos ahora sí que estos diagnósticos, ¿no? Pero todo basado en lo que ahora sí que la misma población y gobierno están visualizando como problemática.
Ok, tenemos que hacer nuestro siguiente corte de estación. Sí. Lamentablemente el tiempo se va muy rápido, pero no sin antes recordarles que estamos haciendo una transmisión simultánea entre A Ciencia Cierta y En el Camino Andamos, A Ciencia Cierta, programa hermano de Radio Universidad Autlán. Y en el siguiente bloque justo vamos a hablar de los retos que implica, ¿no? Sería nuestra conclusión del programa del día de hoy, los retos que implica para ambas juntas el trabajo que están haciendo en sus regiones con diferentes municipios. Regresamos.
Hagamos una escala.
Regresamos.
En el camino andamos. En el camino andamos. Continuamos.
Regresamos en esta transmisión simultánea En el camino andamos y A Ciencia Cierta con nuestro amigo Óscar Cárdenas. Óscar, adelante.
Sí, pues muy interesante el trabajo que están desarrollando ambas juntas intermunicipales. Y bueno, otra vez, gracias a los radioescuchas de En el Camino Andamos y de A Ciencia Cierta por estar con nosotros en esta transmisión conjunta entre ambos programas. Y bueno, a mí me gustaría conocer cuáles son los retos que enfrentan ambas juntas intermunicipales. Hay cambios políticos fuertes en el país, hay cambios económicos a nivel global, hay cambios, hay un cambio ambiental global también. Entonces me imagino que todo esto repercute en los retos que deben enfrentar las juntas intermunicipales, ¿no? Entonces me gustaría si Hugo nos comenta un poquito y continuamos con Diego, ¿qué les parece?
Adelante.
Muy bien. Fíjate, parte de los retos, por ejemplo, tenemos el saneamiento de las aguas, ¿no? Uh-huh. Es algo que es un tema que se ha venido dando desde hace mucho tiempo, y pese a que ya se hicieron algunas acciones, ya hay un mejoramiento, aún nos falta. En la gira se hizo un diagnóstico sobre las descargas de aguas residuales en las principales localidades. Son alrededor de 90 localidades en las que ya sabemos en qué condiciones está, cuáles tienen infraestructura, cuáles no. Y entonces el reto ahorita para nosotros en ese sentido es tratar de ir ya sea mejorando, acomodando o implantando un sistema de tratamiento por lo menos en 3 localidades cada año. ¿Sí? Son muchas, pero queremos hacerlo.
Otra parte, en la parte de cambio climático, pues obviamente alineado a las políticas estatales y federales, que de seguro es reducir las emisiones. Ese es otro detalle que ahorita en este momento tenemos, que precisamente esos cambios de gobierno, pues estamos esperando a ver cuál es la visión del Estado y de la Federación para esa alineación de políticas. Ya hablábamos de cómo queremos hacer o conjuntarnos entre los diferentes niveles de gobierno, pero la Junta también sirve para esa alineación. Para, por ejemplo, en la Junta se han estado trabajando los sistemas silvopastoriles, ¿no? Trabajar árboles con ganadería, árboles con agricultura, y se han creado políticas desde aquí de abajo para gestionar programas que antes el Estado no tenía, apoyos exclusivos. Entonces el reto que tenemos es incrementar la cantidad de productores que estén trabajando con este sistema, ¿no? También tenemos la parte de educación ambiental. Tenemos ya los planes municipales de educación ambiental y el reto ahorita es formar un consejo municipal en cada uno de los municipios. Algunos ya tienen el de fomento, otros van a fusionar fomento y medio ambiente. El reto para nosotros es cómo les apoyamos a que se una, ¿no? Cómo lo estructuramos para que sirva esa sub y baja de políticas desde abajo o desde arriba, y cómo transmitimos todo. Porque los problemas los generamos todos, ¿no? Un par de técnicos o un ayuntamiento no lo va a solucionar. Es lo que nosotros tenemos ahorita como reto en este
tema. Es muy interesante lo que nos comentas, Hugo, en el sentido de que ciertas iniciativas están subiendo de aquí de la sociedad hacia las partes legislativas, ¿no? Como esta iniciativa de los sistemas agrosilvopastoriles. Y bueno, qué bueno que estén llevando a cabo esto y estos procesos de gestión que permiten precisamente el diseño de nuevas políticas que van a acorde con los cambios que están ocurriendo en la región, ¿no? Sí. Muy interesante. Diego, con ustedes, ¿qué tal? ¿Cómo les va en este tema?
¿Qué tal? No, pues bien, gracias. En realidad, pues, creo que son muy, muy parecidos los retos. El reto, uno de los que tenemos es el mantener limpios los cauces, o sea, el buscar reducir al máximo posible las descargas de aguas residuales, tanto municipales como fortuíticas de empresas o contaminación difusa, ¿no? Que de repente de algunos campos de cultivo vayan algunos escurrimientos. Entonces, el poder reducir eso, pues, es un reto muy, muy grande. Tenemos, como comentaba el compañero Hugo, nuestro programa operativo anual y, aparte, pues, la directriz, que es un programa a largo plazo, ¿no? Al 2026, si mal no recuerdo, 2025, en el cual, pues, generamos, pues, estas líneas de acciones, ¿no? Entonces, uno de nuestros retos es eso, reducir los contaminantes de cuerpos de agua. Otro de nuestros retos muy, muy fuerte también es, lograr, reducir lo del abatimiento del acuífero. Rescatar nuestro acuífero es un reto muy, muy fuerte. No es un reto únicamente del personal que está trabajando en la Junta Intermunicipal, en la dirección, ¿no? Sino es un reto, y como lo hemos dicho, parece eslogan, la JICO somos todos, o sea, toda la región, toda la población dentro de los 12 municipios, consideramos que es la Junta Intermunicipal, y todos tenemos que poner ahí, y ese es el reto de toda la población, ¿no? Y pues otro reto es la participación social, de ahí viene, ¿no? Tenemos esos tres retos prácticos muy, muy grandes, que desencadenan muchísimas líneas de acción y actividades. Y pues en realidad, si no hay participación de la población, pues prácticamente estamos destinados a no lograr nuestros retos, ¿no? O sea, la población se tiene que sumar a estas actividades sí o sí, desde la trinchera de la Junta Intermunicipal o desde la trinchera de la universidad o desde la trinchera de cualquier gobierno o institución o desde su propia trinchera, ¿no? A manera personal. Pero sí debemos de tener esa parte de coordinación para un fin común. Entonces, pues bueno, eso es como lo estamos visualizando nosotros. Son retos muy, muy grandes. Y pues, pero cada año vamos dando un pasito, ¿no? Vamos teniendo nuestro reto anual.
Entonces, más o menos así es como vamos caminando.
Y en ese sentido, mis estimados Diego, Hugo y Oscar, se dice que hay poco conocimiento de la población en general sobre lo que hacen las juntas intermunicipales. Esa es una de las intenciones de este programa, darlo a conocer. Pero más allá de esto, una vez que la gente lo conoce, ¿cómo se pueden incorporar a colaborar o a vincularse más allá de solo ser unos radioescuchas, sino ya una participación más activa? Porque al final los que son los representantes son los municipios, no la población en general. Pero si yo como radioescucha en este momento me quisiera incorporar, conocer más, participar en lo que está haciendo cualquiera de estas dos juntas intermunicipales, ¿cómo le puede hacer? ¿Cuál sería el mecanismo? Tanto Diego como Hugo, que nos compartan brevemente, por favor.
Bueno, en nuestro caso, tenemos una página web donde si interesan como buscar un poco más de información o contactarnos directamente, pues nos pueden buscar por ahí, ¿no? La página es www.girco.org o por vía Facebook, ¿no? Tenemos por ahí dos páginas, una para exclusivo para la cuenca o actividades de la cuenca endorreica con el lago de Zapotlán y otra de toda de las dos cuencas, de la del río Coahuayana y el lago de Zapotlán. Y pues bueno, lo primero es saber cuál es la actividad que esta persona con interés de hacer alguna acción, cuál es su actividad bandera, qué es lo que le interesaría hacer, en qué le gustaría coordinarse con nosotros, para ver si dentro de las actividades que netamente tenemos nosotros podemos coadyuvar o lo podemos vincular con alguien que sí esté realizando eso. Por ejemplo, nosotros en la Junta Intermunicipal no vemos el tema de residuos, porque en esta región existen 3 CIMARES. Entonces, si alguien viene con temas de residuos con nosotros, pues más bien los vinculamos con los que sí están viendo el tema de residuos, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte de podernos vincular con el, ahora sí que con el actor específico indicado, ese es algo prioritario, porque muchas veces queremos enfocarnos a que alguien nos ayude cuando esa persona no es la indicada, pero sí puede haber alguien. Entonces, esa parte sí les podemos apoyar nosotros. Si es con nosotros el trabajo, pues se pueden acercar a nuestras oficinas o pasarnos su inquietud y podemos empezar a generar un plan estratégico. ¿Cómo se vincula, si es que ya existe ese plan estratégico, cómo se incluye esa persona o esa institución o empresa a trabajar? Y si no tenemos el plan estratégico para eso, pues generamos convenios. Un ejemplo, se acercó la empresa CEMEX con una iniciativa que ellos tienen y sobre esa iniciativa lo incluimos a las actividades que teníamos nosotros y generamos un convenio con ellos, un plan de trabajo, pero que va enfocado a solucionar las problemáticas que ya mencionamos hace un momento y que a ellos también les funciona para sus cuestiones de, no sé, de ISOs y demás, ¿no? Entonces, esta parte sí se puede vincular. Las juntas intermunicipales tienen que ser muy vinculantes. O sea, debe ser el pan de cada día el estarnos vinculando con diferentes actores, porque, pues lo repito, es el ejército que tenemos para atención a estas problemáticas, ¿no?
Genial, Diego. Y en su caso, Hugo, ¿algo similar? ¿Manejan algo similar?
Sí, exactamente. Ya, como ya lo comenta Diego, pues va a depender mucho de qué es lo que quisiera aportar esta persona, ¿no? O en qué aspecto se quisiera relacionar. También tenemos nuestra página web, www.gira.org.mx. La página en Facebook, que también hemos recibido por ahí algunos mensajes o comunicados. También tenemos otro espacio en Gira que se llama Martín Pescador, que es el emblema de la gira. Ahí nos pueden también buscar en Facebook. Y bueno, ya lo decía Diego, ¿no? ¿Cómo nos vinculamos? Pues va a depender de qué es lo que se quiera hacer. Tenemos esa ventaja de que no es un programa cerrado, no es una convocatoria que abre o cierra. Estamos trabajando todo el año y trabajamos en diferentes aspectos en cuestiones de medio ambiente. En el caso de residuos, también contamos en territorio de la gira con 2 CIMARES y nada más Autlán queda fuera de CIMARES. Entonces, la gira apoya a Autlán en materia de residuos. Los demás pues tienen los CIMARES. También nos vinculamos nosotros con las direcciones de los CIMARES para trabajar temas de residuos
aunque nosotros trabajamos más la parte de educación ambiental.
Okay, pues no nos queda más que agradecerles. Desgraciadamente ya aquí nos están regañando que ya se nos está acabando el tiempo. Le agradecemos entonces hoy su presencia y colaboración a Diego Anguiano Frías, que es coordinador de planeación de GIRCO. Gracias, Diego, por haber estado aquí con nosotros.
No, hombre, pues gracias a ustedes y qué bueno que tengan estos espacios donde podamos platicar un poquito más de las juntas.
Sí, vamos a tener que hacer otro programa porque este nos quedó cortito. También le agradecemos a Hugo Villaseñor, coordinador de planeación de GIRA con sede en Autlán de Navarro. Gracias, mi estimado Hugo, por habernos acompañado.
Gracias, ustedes.
Y a Óscar Cárdenas, conductor del programa radiofónico A Ciencia Cierta, que recuerden, se transmite los miércoles a las 7 de la tarde por 102.3 FM o en Facebook Live también. Óscar, gracias, un placer compartir micrófonos contigo.
No, al contrario, Jorge, muchísimas gracias por la invitación y bueno, ya quedó ahí la segunda parte del programa para poder discutir más a fondo lo que son las juntas intermunicipales, los resultados, retos y todo eso, ¿no?
Así es, vamos a tener que hacer una segunda parte de este programa y a todos ustedes les recordamos, la retransmisión de este programa será el próximo sábado en punto de las 12 del mediodía y pueden descargar los podcasts de la dirección de soundcloud.com/ en el camino andamos. Mi nombre es Jorge Martínez y les agradecemos el favor de su atención. Hasta pronto.
Fin del viaje. Esto fue En el Camino Andamos. El mundo al alcance de tus oídos.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.